Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia en esta mañana de martes. Este 2 de julio que llega de nuevo con esa situación muy parecida a la de ayer. Las altas presiones nos van a dejar hoy un día de nuevo de pleno verano, un día de tiempo seco. Puede haber algunas nieblas esta mañana en zonas del interior y los cielos estarán más nublados en el norte a primera y última hora del día. Pero en general vamos a tener una jornada veraniega. De hecho, van a subir ligeramente las temperaturas. Hoy vamos a tener máximas que llegarán a los 32 grados en Ourense, 30 en Pontevedra, 29 en Vigo, 25 de máxima en Lugo y 24 en Santiago de Compostela, más fresquitas en Ferrol con 22 de máxima y en A Coruña con 21. Esto en cuanto al tiempo. En las carreteras queremos saber también cómo se circula, así que nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para saludar a Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada de martes? Y en estos momentos se circula con normalidad en la red de carreteras de toda la comunidad gallega. No van a encontrar dificultades, ya que la red viaria principal y la secundaria está totalmente despejada. Eso sí, precaución por obras de mejora en la provincia de Lugo, en la 6, a su paso por Corgo, en dirección Pedrafita, 12 de febrero, que podrían llegar a complicar el estado de la circulación.
Pues así comienza este día en el que hablamos de circulación, aunque en este caso de trenes, porque el gobierno no va a permitir que Renfe ponga más trenes en la ruta Vigo a Coruña, a pesar de que es uno de los servicios de media distancia con mayor número de pasajeros de España. Supera los 5,3 millones de usuarios al año, con una alta tasa de ocupación. El gobierno dice que se ciñe al contrato de servicio público firmado con la operadora y alega que ya ha repuesto todos los servicios previos a la pandemia, aunque eso sí, faltan 6 lanzaderas con respecto a entonces. En una mañana en la que hablamos también de selectividad, esta es una de las noticias del día, el acuerdo que han alcanzado las comunidades gobernadas por el Partido Popular y por lo tanto también Galicia, que ha rubricado un acuerdo para establecer una selectividad con los mismos contenidos evaluables, una prueba que todavía se tiene que concretar, pero que lo que pretende es mantener una selectividad común. No quiere decir que las preguntas vayan a ser las mismas, ni mucho menos, sino que el modelo de examen será similar, el valor de las faltas de ortografía será el mismo, las fechas y el orden de la celebración de la prueba o la publicación de las notas y también los contenidos evaluables. Todo esto es lo que dice el Partido Popular. Aquí en Galicia ha habido críticas tanto por parte del Partido Socialista como del Bloque Nacionalista Galego, que acusan al Gobierno de rueda de plegarse a las estrategias, en este caso, de Génova. Y hablamos también en esta mañana de sanidad. Ya saben que es una de las cuestiones claves durante este verano que arranca, la falta de médicos en atención primaria y también de pediatras. Bueno, el Sergas va a cerrar temporalmente algunos consultorios y va a concentrar servicios por falta de médicos, a pesar de que más del 86% de los médicos que finalizan la especialidad de familia han aceptado reforzar la atención primaria. El déficit crónico que sufre este nivel asistencial provoca que un año más el Sergas reorganice la asistencia. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguraba ayer que los pacientes de algunos centros en determinados periodos del verano deberán desplazarse a un dispositivo próximo. Por cierto, hay una noticia también que tiene que ver con la sanidad, que lleva a una petición largamente acariciada, y es que hoy el Consejo de Ministros va a aprobar la creación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias. Lo va a aprobar hoy el Consejo de Ministros, una reivindicación histórica de los más de 10.000 médicos que trabajan en estos servicios en toda España y que habilita la vía a una doble titulación con medicina de familia y que pretende evitar también las fugas de médicos de familia a estos servicios. Noticias que nos trae un día también con titulares llamativos, como el caso de un conductor que fue absuelto por ir en sentido contrario en la A8 porque otras 76 personas lo habían hecho antes. Esto es lo que alegó su abogado, que de otras 76 personas habían cometido el mismo error en ese tramo, y la jueza lo absuelve porque ese dato, según ella, confirma que el sistema de señalización que indica el desvío cuando hay niebla resulta confuso y el error frecuente, y por ello este hombre ha sido absuelto. Sin duda, la noticia esta mañana también, por supuesto, ya en la crónica política y judicial, es la decisión del Tribunal Supremo de negar la amnistía a Carles Puigdemont y a otros dos consejeros, exconsejeros del gobierno catalán. Entiende que usaron dinero público en su beneficio, así que mantiene las órdenes de detención contra ellos. Reacciones: el PSOE ha criticado la decisión, dice que el Supremo se mete en el terreno de la política. Puigdemont habla de toga nostra, dice que los jueces son como la mafia, y Feijóo ironiza, asegura que el gobierno de Sánchez tan solo ha aprobado la ley de amnistía durante toda la legislatura y, por lo que se ve, ni siquiera sabe hacerlo. Con todo esto vamos a comenzar en esta mañana. Lo hacemos con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz. Pequeñísimo alto y comenzamos.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, filete de jamón de cerdo, kilo, 5,40 euros. Y en frutería, aguacate, pieza, 1,19 euros.
Gadis, en confianza.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2000 km de costa e máis de 700 praias. Pídeche troula e gastronomía. Probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico. Pídeche historia e patrimonio. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Despierta Galicia con el día a día. Radio Voz.
Son las 7 y 7 minutos, varias noticias destacadas a esta hora de la mañana, en un día en el que hablamos de trenes, de los trenes del eje atlántico, ya que el gobierno no tiene previsto incrementar el número de trenes en un eje que es uno de los más utilizados de toda España. De hecho, estamos hablando de más de 5,3 millones de usuarios al año, con una alta tasa de ocupación. Pues bien, en una respuesta al diputado del Bloque Nacionalista Galicia, Néstor Rego, el gobierno asegura que no van a sumar nuevos trenes a esta ruta. Se ciñen al contrato de servicio público firmado con la operadora que hace que la ruta Vigo a Coruña mantenga sus condiciones y frecuencias establecidas desde 2018 hasta finales de 2027. El acuerdo, este acuerdo de obligación de servicio público, es lo que esgrime el Ministerio de Transportes para negar autonomía y capacidad a Renfe para que aumente por su cuenta el número de frecuencias en el eje occidental gallego. Aseguran que ya se han repuesto todos los servicios previos a la pandemia, aunque faltan 6 lanzaderas con respecto a entonces. El Ejecutivo trata de eludir las críticas por la carencia de frecuencias y trenes suficientes. Asegura que los servicios Vigo-Pontevedra y Ferrol-La Coruña se encuentran con una tasa de reposición del 100% de los servicios previos a la pandemia, en el caso de los del eje entre A Coruña y Vigo, desde el pasado 16 de octubre, y en el caso de Ferrol a Coruña, desde el 11 de diciembre del 2022. La plataforma de usuarios de media distancia de Renfe en Galicia asegura que esto no es verdad. Recuerda que había 6 lanzaderas que unían Vigo y Pontevedra antes del COVID y que no han vuelto a operar, a pesar de la demanda de billetes. El acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, firmado con PSOE y BNG, comprometía la recuperación en Galicia de todos los trenes de obligación de servicio público y dejó establecido que antes de que finalizase esta legislatura se haría un estudio para la implantación en Galicia de un servicio de cercanías. El Ministerio de Transportes dice que está en ello, pero nada se sabe al respecto por el momento. Hay otro tren que preocupa, que es el que une Galicia con Portugal, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte de Portugal, Antonio Acuña, van a firmar hoy un manifiesto en defensa de la alta velocidad ferroviaria entre Vigo y Oporto. El horizonte está puesto en el año 2032, que es la fecha dada por el gobierno de Portugal. Esta alianza se va a sellar en Valença do Miño. El objetivo es trasladar al Ministerio de Transportes español y al portugués que hay que aunar esfuerzos para que la conexión ferroviaria se complete en la fecha anunciada. Rueda reclamaba ayer que la salida sur de Vigo sea considerada prioritaria, que la conexión con Oporto por ferrocarril quede en un máximo de una hora. Para esto, asegura, es necesario una programación completa de actuaciones e inversiones y que ambas líneas se encuentren en 2032 en la frontera. Aludía además a la reciente reunión con el secretario de Estado de Transportes, mantenida la semana pasada, en la que, según aseguraban los representantes de la Xunta, este había expresado dudas acerca de que el gobierno de Portugal fuese a cumplir estos plazos. Dice Rueda que es necesario continuar presionando para aclarar todo tipo de dudas al respecto y mantener la prioridad de esta comunicación.
A pesar de este interés y consulto manifestado por los dos gobiernos, a nosa percepción, a percepción da Xunta de Galicia, é que os avances materiais e probablemente a predisposición a que os haxa non son iguais nos dous gobernos. Faltan avances por o lado español que equilibren o manifestado polo goberno portugués. Recordarán que hai uns días eu estuve con o ministro de Infraestructuras portugués que me confirmou a decisión do goberno dese país en chegar nas datas expresadas ano 2032 á frontera con España, frontera con Galicia, en Valença do Miño. Está presente ademais o presidente da CCDRN, Antonio Acuña, como testigo, como representante do goberno portugués no norte do país. Por lo tanto, entendemos que é necesario seguir facendo presión, no bo sentido, pero presión, seguir poñendo de manifesto que isto é un asunto absolutamente capital, máis despois das dúbidas.
Pues esto es lo que decía ayer Rueda. Por cierto, que también explicaba que va a haber cierres temporales de algunos consultorios médicos y se concentrarán servicios por la falta de profesionales. Señalaba que pacientes de algunos centros en determinados periodos de verano deberán desplazarse a un dispositivo próximo, algo que ya pasó otros años y que se intenta minimizar. A pesar de que más del 86% de los médicos que finalizan en unos meses la especialidad de familia han aceptado reforzar la atención primaria durante este verano, el déficit crónico que sufre este nivel asistencial provocará que un año más haya que reorganizar la asistencia, ya que no hay sustitutos suficientes. Sanidad asegura que la situación no es peor que la del año pasado. Se toman medidas similares que pasan por cerrar temporalmente algunos consultorios que ya no tenían un horario completo y concentrar actividad, es decir, que la atención se realiza en un centro de referencia. Hay un aspecto además importante que nos va a llevar hoy al Consejo de Ministros, hablando también de sanidad. Se va a dar luz verde al Real Decreto por el que se crea la nueva especialidad de urgencias y emergencias, una reivindicación histórica de los más de 10.000 médicos que trabajan en estos servicios en toda España y que habilita la vía para la doble titulación con medicina de familia. Se contempla, por cierto, además un periodo de formación común entre dos titulaciones, en este caso urgencias y emergencias, con medicina de familia durante los dos primeros años de residencia. Se pretende que esto evite también las fugas de médicos de familia a estos servicios. Bueno, pues esto en materia sanitaria, en materia educativa hay un aspecto importante y es el acuerdo que han firmado las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y por lo tanto también Galicia para de implantar una prueba de acceso a la universidad, una EBAU, que sea común en las comunidades gobernadas por este partido. El documento se llama Por una EBAU más justa y no se trata de que el examen sea idéntico, es decir, que las preguntas sean iguales aquí o en Madrid, sino que el modelo de examen sea el mismo, el valor, por ejemplo, de las faltas de ortografía o las fechas de celebración y el orden de los exámenes y también la publicación de notas o los contenidos evaluables sean los mismos. Ayer se firmaba en Salamanca este acuerdo. El líder del Partido Popular, impulsor de esta medida, Alberto Núñez Feijóo, explicó que es un ejemplo de generosidad y de trabajo en común y que cuando se pone sentido del Estado y vocación de servicio por delante de los intereses particulares es fácil llegar a acuerdos. La de vicesecretaria de Educación, Esther Muñoz, fue la que dio más detalles. Indica que los alumnos se enfrentarán a los mismos contenidos evaluables clases, los mismos criterios de corrección, los mismos días de celebración, el mismo orden de examen o los mismos días en los que se sabrán las notas que han sacado. Dice que esto es algo que ha pedido la conferencia de rectores. También el mismo número de preguntas y opciones en las que elegir y el mismo tipo de ejercicios. El consejero de Educación, Román Rodríguez, firmaba también este acuerdo. Comentaba que esto es algo que le parece normal, que sea un distrito universitario único. Lo lógico es que la prueba sea única. Espera que se entienda que hay peculiaridades también de comunidades autónomas que tienen que ser respetadas, más en el caso de Galicia, que tiene una lengua propia.
As comunidades autónomas do Partido Popular estamos facendo o que non fai o goberno socialista de Pedro Sánchez. 12 comunidades autónomas, aproximadamente o 70% dos alumnos españoles, demostramos que somos capaces de coordinarnos e aportar unha serie de criterios comuns, tanto da perspectiva organizativa como de contidos e da validación, para facer unha prova de acceso á universidade máis xusta e que xenere igualdade de oportunidades. E o facemos combinando o rigor, o respeto á legislación vixente, e no caso galego tamén facendo constar as características propias de Galicia como é a nosa lingua propia. En definitiva, as comunidades autónomas do Partido Popular, que representan o 70% dos alumnos españoles, estamos facendo o que non fai o Ministerio, que é xenerar un marco de igualdade de oportunidades para todos os xóvenes que queren entrar na universidade.
Bueno, ha habido reacciones. Aquí en Galicia, el Bloque Nacionalista Galego ha denunciado que Rueda está renunciando a ejercer sus competencias en materia educativa y lo acusa de ponerse al servicio de Génova y de Feijóo. Cristina Fernández, portavoz de Educación del Bloque Nacionalista Galego, considera que es vergonzoso y humillante lo que está haciendo la Xunta de Galicia con respecto al Partido Popular en relación con la selectividad.
O BNG considera vergonzosa y humillante a posición adoptada polo goberno da Xunta en relación coa selectividade. Rueda renuncia a exercer as competencias de Galicia en materia educativa e ponse as ordes da estrategia partidista e centralizadora do Partido Popular de Xénova. Entre defender os intereses de Galicia ou os intereses partidistas do Partido Popular, Rueda teno claro, opta por acatar sumisamente o que lle ordenan dende Madrid. Os consellos da Xunta son un simple paripé, porque as decisións tómanse a 600 kilómetros de distancia.
En el mismo sentido se expresaba también desde el Partido Socialista de Galicia el portavoz de Educación, Julio Abalde, ex rector de la Universidad de A Coruña. Le exigía a la Xunta que se ponga del lado de los estudiantes, que rompa con la disciplina del Partido Popular en su obsesión de utilizar cualquier excusa en la confrontación total. Asegura que va a utilizar a los alumnos gallegos como rehenes de una estrategia de enfrentamiento sin mirar por sus consecuencias. Julio Abalde.
Os socialistas de Galicia lamentamos que o goberno da Xunta siga as directrices do PP de Madrid, que na súa obsesión de empregar calquer excusa na confrontación total e desta volta pretenden boicotear a nova proba de acceso á universidade, a PAU. Pedímoslle que se poña do lado dos estudantes galegos e rompa coa disciplina de Génova. Lamentamos que o PP e o goberno galego se presten a empregar aos rapaces galegos como reféns dunha estrategia de enfrentamento sin mirar por as consecuencias. O PP galego se presta a seguir a liña marcada e abandonar o consenso educativo, poñendo en perigo aos estudantes nun camiño sen final, co anuncio de fixar unha proba única que é un novo engano.
Bueno, y hablamos también de pisos turísticos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que mañana van a presentar a las comunidades autónomas una serie de propuestas para poner coto a los pisos turísticos. Entre ellas está la creación de un registro estatal para controlar su número y también la reforma de la ley de propiedad horizontal. Ayer en una entrevista se preguntaba si se puede modificar esta ley para ver si se pone freno a este fenómeno, al de los apartamentos o pisos turísticos. Cree que este tipo de medidas hay que plantearlas al resto de las administraciones y también al conjunto de la sociedad. Respaldaba de esta forma la prohibición que ha hecho el alcalde de Barcelona de que se pongan en funcionamiento más pisos de estas características. Y hay una noticia también que ha llamado la atención, tiene que ver con un juicio que se seguía contra un hombre de Corcubión acusado de un delito de conducción temeraria. Había circulado durante 4 kilómetros en sentido contrario por la autovía del Cantábrico, la A8, a la altura de Ofiouco, en Mondoñedo, un punto donde suele haber densos bancos de niebla. El abogado del encausado alegó que su cliente, al salir de la infraestructura por la rotonda enlace con la Nacional 634, se confundió precisamente por esa escasa visibilidad y volvió a entrar por error a la autovía. De hecho, el abogado presentó un informe de la Dirección General de Tráfico que concretaba que tras la instalación del sistema de señalización del desvío de tráfico automatizado en condiciones desfavorables de niebla, 76 conductores habían sido detectados entre 2017 y 2021 en esta misma situación, es decir, desplazándose en sentido contrario por este tramo. Bueno, pues la jueza, la sentencia, le ha dado la razón. Absuelve al procesado, entre otras cuestiones, porque el dossier aportado parece confirmar que efectivamente el sistema de señalización del desvío automatizado de tráfico en condiciones de baja visibilidad es confuso y este error es frecuente. La fiscalía pedía para el acusado una pena de 18 meses de prisión y la retirada del carnet durante 3 años, pero la magistrada entiende que no se acredita que condujese con temeridad manifiesta y poniendo en peligro a las personas de forma intencionada. Y hay una noticia también que nos lleva en este caso hasta Vila García, donde un desguace traía coches con residuos tóxicos del Reino Unido sin autorización. La Guardia Civil ha detenido a 7 personas, investiga otras 5 en relación con el manejo de una cantidad ingente de vehículos y de sus residuos desde un establecimiento de Vila García. Las instalaciones no tenían permiso para llevar a cabo esta clase de trabajos. Recibieron casi 5.000 turismos a lo largo de los 5 últimos años, 500.000 de ellos importados desde el Reino Unido sin ningún tipo de autorización. La operación denominada Dashboard arrancó en el puerto de Santander. La Guardia Civil detectó allí la llegada de camiones cargados de vehículos procedentes del Reino Unido, cuyo destino se encontraba en Vila García. Al investigar el asunto, los agentes descubrieron que esta serie de desembarcos se llevaba a cabo también en otros puertos españoles, en el Eurotúnel de Calais, que comunica Francia con las Islas Británicas. Desde el inicio del Brexit, el desguace de Vila García recepcionó más de 420 vehículos por esta vía. Se tradujeron en un volumen de 600.000 kilos de chatarra. 7:21.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Vamos a hablar en esta mañana del trabajo que lleva a cabo la Fundación para Discapacidad de Empleo Juan 23. Está con nosotros Diego Chapela. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y en concreto, para conocer más detalles, no solo acerca de la Fundación, sino también del proyecto Natura 23, un proyecto de formación y empleo para personas con discapacidad que están llevando a cabo con la colaboración del Plan Social de ENCE. Antes de nada, me gustaría, Diego, que nos explique en qué consiste este proyecto.
Pues el proyecto Natura 23 es un proyecto muy ambicioso que desarrollamos aprovechando una colaboración con la comunidad de montes de San Julián, de Marín, en el que queremos desarrollar el fomento del empleo para personas con discapacidad, teniendo especial consideración con la población de Marín. Pero no solamente fomento del empleo, sino promover actividades dirigidas al encuentro social de los visitantes y de colectivos que nos vengan a visitar, para a través de la experiencia pues eliminar prejuicios sobre la discapacidad y bueno, pues tener una idea certera de qué hablamos cuando nos referimos a persona con discapacidad. El desarrollo del proyecto pues implica actividades de producción vegetal, de comercio de planta y también de restauración, con la instalación de una cafetería. Bueno, nos gusta pensar que es un punto de encuentro, ¿no?, para el cambio social a través, ¿sí?, de la interacción con personas sin discapacidad. Y bueno, y después también dispondremos de instalaciones para servicios al parque, como unos aseos públicos y bueno, otro tipo de actividades pensadas pues para escolares que nos vengan a visitar y a conocer la discapacidad de primera mano.
Claro, esta es una parte fundamental, ¿no?, la de la mejora de las instalaciones o el acondicionamiento de las instalaciones para poder llevar a cabo todo este proyecto.
Sí, de hecho, bueno, nosotros el acuerdo que tenemos con la comunidad de Montes de San Julián es de rehabilitar lo que era el antiguo centro de recuperación de fauna silvestre de Cotorredondo y prepararlas para un nuevo uso, pues que sería el que ya dijimos, pues una cafetería, un centro de producción de planta, en fin, acondicionar, que ya están hechos gracias al apoyo del Plan Social, unos aseos públicos y bueno, pues esto lleva un esfuerzo importante y es justamente lo que estamos ahora.
trabajo, por lo tanto, para llevar a cabo esta iniciativa, que nos gustaría que nos explique cómo se enmarca en el trabajo que lleva a cabo la Fundación. Porque el nombre de la Fundación es Fundación para Discapacidad de Empleo, y esta es la idea, ¿no? Sabemos que en el entorno de la discapacidad, la inserción laboral, el empleo es uno de los grandes problemas con los que se encuentran.
Sí, la Fundación Juan 23 nace para impulsar el empleo de las personas con discapacidad, preferentemente intelectual. Es decir, tenemos especial dedicación a las personas con especiales dificultades de inserción y trabajamos con tres programas. Uno de ellos es un centro especial de empleo y otro íntimamente relacionado con el centro especial de empleo es un programa de formación profesional dual dirigido a personas con discapacidad que se forman como jardineros. Esta línea de trabajo de la Fundación encaja perfectamente con lo que queremos desarrollar en Castiñeiras y, de hecho, bueno, pues tenemos puestas muchísimas expectativas en este proyecto porque es un proyecto de futuro en el que se van a generar muchísimos puestos de trabajo relacionados con el sector agroforestal, digamos, ¿no? En el sentido de que formamos a jardineros, producimos planta forestal y ya nos estamos iniciando, bueno, ya llevamos algunos años haciendo trabajos de conservación del monte.
Bueno, trabajo, por lo tanto, que permite esa inserción laboral. Y en el tiempo que llevan trabajando, ¿cuál es el balance, Diego, que hacen del trabajo realizado y de la implantación de este tipo de proyectos y de iniciativas para mejorar la inserción laboral de personas con discapacidad?
Pues el balance es muy positivo. La sociedad se ha abierto muchísimo a las oportunidades sociales y también laborales de las personas con discapacidad. Nosotros iniciamos el proyecto de la Fundación en el ámbito de la jardinería en el año 2008 con un solo jardinero y un encargado y actualmente pues somos más de 60 jardineros que trabajan activamente tanto con clientes públicos como clientes privados y ya, como decía, pues recientemente estamos teniendo mucha aceptación en el trabajo forestal. Son trabajos no cualificados que nuestras personas pueden realizar perfectamente y son muy bien valorados. Y esperamos que también sea valorado el proyecto Natura 23, que con el apoyo del Plan Social ENCE, pues este año tuvo un impulso y ya, aunque no de manera completa, empieza a realizar actividades dirigidas a escolares y a otros colectivos, ¿no? Como empresarios, para que conozcan la discapacidad y abran un poquito sus puertas a dar oportunidades.
¿Qué supone para vosotros el apoyo del Plan Social de ENCE?
Pues es fundamental, porque nosotros tenemos una capacidad económica limitada. Este es un proyecto ambicioso, requiere hacer inversiones importantes y sin la colaboración de entidades de ENCE a través como ENCE a través de sus planes sociales o a través de las políticas de RSC, pues nosotros no tendríamos la posibilidad de desarrollarlo o por lo menos tardaríamos muchísimo más en ponerlo en marcha. Y hay que recordar que las personas quieren trabajar, las personas con discapacidad, y no tienen todo el tiempo del mundo.
Claro. Pues así finalizamos. Le agradecemos a Diego Chapela, de la Fundación para Discapacidad de Empleo Juan 23, que haya estado con nosotros en esta mañana explicándonos más detalles de este proyecto Natura 23 en el que colabora el Plan Social de ENCE. Diego, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros por el proyecto.
Vamos ahora con los deportes, con el resumen de nuestro compañero Alberto González. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. En la Eurocopa se completa hoy la serie de octavos de final con dos eliminatorias, Países Bajos, Rumanía y Austria ante Turquía. Ayer accedió Francia a cuartos tras derrotar a Bélgica 1-0 con gol de Vertonghen en propia meta a 5 minutos del final. Portugal y Eslovenia se jugaron su eliminatoria a los penaltis. Pasando a la ronda de cuartos, el combinado luso, con una actuación brillantísima de su portero Diego Costa, deteniendo 3 lanzamientos eslovenos. En cuanto al fútbol gallego, destacar a 3 días del inicio de la temporada en el Celta, todavía sin anunciar fichajes, pendientes de la posible marcha de Larsen al fútbol inglés y con la salida de Renato Tapia, el viernes comienza el trabajo del Celta de Claudio Giraldez, con muchas incógnitas todavía por resolver.
Gracias, Alberto. Son casi las 7 y 29 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos en Radio Voz.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movimento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, Alegría de vivir.
Non me case miña nae un oleriño de buño. Non me case miña nae un oleriño de buño.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel, diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras probióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietO.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla verle descubrir el mundo, es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, Alegría de Vivir.
Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
Y 33 minutos, aquí seguimos en la sintonía de Radio Voz en esta mañana de martes, este 2 de julio, en el que la noticia sin duda es la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación de Carles Puigdemont y otros dos exconsejeros del Gobierno de Cataluña. Asegura el Supremo que utilizaron el dinero público en su beneficio, así que mantienen las órdenes de detención contra ellos. Ha habido evidentemente reacciones. La del Partido Socialista, que ha criticado la decisión, dice que no es jurídica sino política. También a Puigdemont, que asegura que los jueces son como la mafia, habla de la toga nostra con esta decisión, mientras que desde el Partido Popular ironiza. Alberto Núñez Feijóo dice que lo único que ha sacado adelante en esta legislatura el Partido Socialista es la ley de amnistía y al parecer la ha hecho mal. Reacciones en el ámbito político tras esta decisión y el Partido Socialista, que insiste en que todo esto no va a tener nada que ver con el proceso de formación de gobierno en Cataluña. Es una de las noticias del día. Sin duda nos quedamos también con algunos de los puntos que lanzaba ayer Pedro Sánchez en una entrevista, asegurando que va a limitar la financiación pública de los medios que no tienen lectores. Va a presentar el próximo día 17 en el Congreso sus medidas de regeneración democrática. Dice Sánchez que confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática. Desde el Partido Popular lo acusan de lanzar una caza de brujas. Esto es lo que dicen. Quiere amordazar a la prensa. El líder socialista, por cierto, le ha pedido a Sumaria Podemos también que cierren filas tras la victoria de Le Pen en Francia. Una cuestión que preocupa aquí en España y que preocupa también en el resto de la Unión Europea, tras los resultados de esas elecciones de este fin de semana. Hoy estaremos pendientes también de la reunión del Comité de Crisis que va a reunir el Ministerio de Igualdad para analizar los últimos crímenes machistas. En 24 horas, seis personas fueron víctimas de este tipo de crímenes, con los asesinatos de 4 mujeres y 2 niños. Ya estaba prevista la convocatoria de este comité después de que se produjera la confirmación de 7 crímenes machistas en el mes de abril, pero los asesinatos de este fin de semana han hecho más urgente todavía esta reunión. Y hablamos también de trabajo. Se trae las noticias destacadas en las negociaciones que se están llevando a cabo para la reducción de jornada. El Ministerio de Trabajo descarta ampliar las horas extras o flexibilizar la rebaja de jornada. Rechazan los intentos de la patronal de compensar el recorte a 37 horas y media semanales. Insisten que se va a aplicar en todos los sectores. Hay muchos cambios normativos en distintos países, también en Grecia, donde se impone la semana laboral de 48 horas en 6 días para ciertas empresas privadas, que podrán ser obligadas a trabajar 6 días y 48 horas semanales si su empleador así lo exige. En la crónica internacional de este día, miradas puestas en Estados Unidos con una decisión que allana el camino a Donald Trump. El Supremo le da inmunidad parcial por el asalto al Capitolio. Considera amparados sus actos oficiales como presidente. La decisión llega como respuesta a la apelación de los abogados de Donald Trump en el juicio por su papel en el asalto al Capitolio. Así están las cosas en esta mañana de martes, en este 2 de julio. Vamos a buscar todas estas noticias y el resto de la actualidad en la sintonía de Radio Voz con Antonio Conchado en el control técnico. Les habla Antía Díaz. Pequeñísimo alto y comenzamos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Este verán llega a Galicia
un dos fenómenos máis espectaculares da nosa cultura, que arrasa entre todos os galegos e galegas.
Máis de 30 actividades culturais diarias.
Chega Culturón 2024.
Encenderánse as luces de máis de 200 funcións teatrais. Poránse en marcha circuitos con máis de 800 actividades de maxia, circo, teatro de rúa ou literatura por toda Galicia. Soarán nos escenarios máis de 700 concertos e festivais de música, cine e artes escénicas. Abriránse milleiros de libros na casa, na praia ou nas máis de 300 actividades das bibliotecas galegas. Rutas e visitas guiadas pola nosa terra serán o escenario perfecto para vivir aventuras.
Culturón 2024, xa disponible en cultura.gal, Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Este verán aproveita as promocións en Laias Caldaria, Hotel Balneario.
Un descanso nos camiños. Tres noites de alojamiento en cuarto doble estándar con almuerzo buffet. Tres tratamientos de balneario y acceso a piscina de agua mineromedicinal. Todo por 83 euros por persona en noite. Escapada de verán. Dúas noites de alojamiento en cuarto doble estándar con almuerzo buffet. Tres tratamientos de balneario y acceso a piscinas de agua mineromedicinal. También viaxe gratis no ecobarco do Ribeiro polo río Miño con degustación de viño a bordo. Todo por 95 euros por persoa en noite. Laia Escaldaria, Hotel Balneario. Máis información no 988-280-409 e en www.caldaria.es.
Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz.
7:39, el Tribunal Supremo niega la posibilidad de aplicar la ley de amnistía a Carles Puigdemont y a otros dos exconsellers del Gobierno de Cataluña, Toni Comín y Lluís Puig, todos ellos fugados de la justicia, al considerar que el delito de malversación del que están acusados no es amnistiable y dejan sin efecto la orden de detención nacional y presentación acordada en su día de la dirigente de Esquerra, Marta Rovira, que solo estaba procesada por desobediencia. El juez instructor del proceso en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, mantiene las órdenes nacionales de detención contra Puigdemont y estos dos exconsejeros al entender que sí se beneficiaron, sí usaron dinero público en su beneficio. Reacciones, por supuesto, en el día de ayer, la del propio Carles Puigdemont, que habla de una mafia en la justicia, se refiere a la toga nostra, esta era la expresión que utilizaba el secretario general de Junts, Jordi Turull, asegura que Carles Puigdemont va a mantener sus compromisos, también el de volver a Cataluña si hay un debate de investidura, pese a la decisión del Supremo. Lo califica como un golpe de toga al Estado.
Per nosaltres, la decisió que avui ha pres el Tribunal Suprem contra l'aplicació de la llei d'amnistia amb alguns dels represaliats és una decisió clarament política que vulnera per damunt de tot les normes més elementals de la democràcia. Estem davant d'un cop de toga a l'Estat. Es tracta d'una decisió molt greu que vulnera per nosaltres l'estat de dret. El Suprem se salta la llei d'amnistia per seguir perseguint, per seguir fent de justicier vers l'independentisme. És evident que la llei d'amnistia no ha agradat allò que ara ja podíem parlar de la toga nostra, i volen torpedinar de totes la seva aplicació. El Suprem ha decidit no aplicar una llei, ni l'esperit de la llei, ni la voluntat de la llei aprobada pel Congrés dels Diputats.
Crítiques per part de Junts, crítiques per part d'Esquerra. Raquel Sanz, la portavoz de la formació, assegura, això sí, que no hi ha ningú tipus de sorpresa, que ja se lo esperaban.
Ninguna sorpresa, ninguna novedad. Vemos a los jueces, una vez más, hemos oído estos audios también, cómo se dedican a hacer política y no a hacer o a impartir justicia. Creemos que es una falta de respeto hacia la democracia, hacia la separación de poderes, hacia la ciudadanía en general, pero no sabíamos y éramos muy conscientes de que sería una práctica que nos encontraríamos, con lo cual ninguna sorpresa respecto a la actitud, o en este caso de los jueces, respecto a la ley de amnistía.
Bueno, pues ahí están las reacciones en Cataluña. En clave nacional también, la del Partido Socialista, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, aseguraba ayer que la decisión del Tribunal Supremo no va a afectar a la formación de gobierno en Cataluña. Sí criticó al Tribunal en sus declaraciones, por las consideraciones políticas que ha hecho y que a su juicio son sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tiene encomendadas en el ámbito político y no en el judicial, donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas, sostienen. Sobre la postura del Supremo y los efectos que pueda tener el desarrollo de la vida política en Cataluña, pendiente de la formación de gobierno, Esther Peña cree que esto es una cuestión diferente y que no va a afectar al proceso de formación del gobierno en Cataluña.
Vuelvo a reiterarme en la posición exactamente de hace unos días, en lo que sucede ante la incertidumbre que existe para la conformación de gobierno en Cataluña, ¿no? Vuelvo a repetirme, o hay una solución con el candidato preferido y más votado por los catalanes y que representa al PSC, como es Salvador Illa, o iremos a elecciones. El Partido Socialista lo ha dejado claro, el ciclo electoral, el ordinario y el natural ha concluido, ¿no? Por tanto, parece difícil explicar a la ciudadanía catalana que tras unos reiterados apoyos a pasar de página al Partido Socialista, en este caso de Cataluña, y a que una persona plural como lo es si ya gobierne la Generalitat, pues eso no se haga realidad, ¿no? Por tanto, nosotros seguimos en ese camino, en dar los tiempos necesarios, sin prisas. Bueno, ha costado más de 2 meses el gobierno también en Euskadi.
Bueno, pues esto decía ayer Esther Peña. Reacciones en el Partido Popular. El líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ironizaba. Dice que el gobierno de Sánchez solo ha conseguido aprobar la ley de amnistía durante toda la legislatura y, por lo que se ve, ni siquiera sabe hacerla. La secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, asegura que al escuchar esa decisión del Supremo se entiende que el Estado de Derecho es más fuerte que cualquier gobierno.
Del mismo modo que desde el primer momento dijimos que esta ley, la ley de amnistía, es una ley inconstitucional, aparte de inmoral y que atenta contra la igualdad de todos los españoles, también dijimos muy claro que el objetivo que pretendía el Gobierno de España y que había pactado con los independentistas era de muy difícil aplicación, y esto es lo que está sucediendo. Al final, los jueces aplican las leyes conforme al ordenamiento jurídico español y conforme al ordenamiento jurídico europeo, no en base a los intereses y a las interpretaciones que quiera Pedro Sánchez para garantizar su gobierno y poder cumplir sus compromisos con los independentistas y con sus socios de gobierno. Por lo tanto, lo que estamos viendo es el normal funcionamiento de un Estado de Derecho en un país que es una democracia como España, donde los jueces tienen que aplicar el ordenamiento jurídico en el marco del ordenamiento y la legislación española y también en el marco de la legislación europea. Eso es lo que hoy ha ocurrido y esta es la aplicación que se está llevando a cabo.
El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, aseguraba que sabían que iba a haber obstáculos en la aplicación de la ley de amnistía, pero reclama que las instancias judiciales la apliquen en su totalidad.
Es decir, que nosotros sabíamos que la amnistía iba a encontrar obstáculos, lo sabíamos desde el primer momento. Nosotros lo que defendemos es que hay que respetar la voluntad del legislador. La voluntad del legislador es que la amnistía debe ser completa y en los términos en los cuales se aprobó. Y de hecho hay un criterio tanto de la Abogacía del Estado como de la Fiscalía favorable a que la malversación sea incluida entre las dentro de la amnistía, ¿no? Por lo tanto, simplemente lo que esperamos en las distintas instancias judiciales es que se respete la voluntad del legislador y que la amnistía se aplique en su totalidad. En relación a la reforma del Consejo General del Poder Judicial, no voy a anticipar ninguna votación del grupo parlamentario, eso lo tiene que explicar el propio grupo parlamentario. Lo que sí nosotros hemos dicho de una manera muy clara es que, uno, la renovación de los órganos del Consejo General del Poder Judicial es una buena noticia.
Bueno, y también ha habido reacciones en el ámbito autonómico. Ayer sabíamos que la Xunta de Galicia ha acordado solicitar un dictamen preceptivo al Consejo Consultivo sobre la posibilidad de recurrir la ley de amnistía. Entiende la Xunta que hay razones más que suficientes para que las comunidades, para que la comunidad en este caso, actúe en defensa del Estado de Derecho. Lo decía ayer Alfonso Rueda.
Sabe que a su jurisprudencia reconoce a las comunidades autónomas a capacidad de interponer recursos de inconstitucionalidad o ven cuando entienden que se está menoscabando a sus competencias o también cuando entienden que debe ser restablecido orden jurídico constitucional porque este no restablecimiento supone un perjuicio para la comunidad autónoma. Os motivos nos que se basea a asesoría jurídica para solicitar este dictamen ao Consello Consultivo son varios. Por resumirlos, o primeiro é que a asesoría jurídica entende que a lei de amnistía contradí artigos da Constitución, por exemplo, o artigo 9.1, que establece que todos os cidadáns e os poderes públicos están suxeitos á Constitución e o resto do ordenamento jurídico, entende a asesoría jurídica que non se produciría esta circunstancia con la ley de amnistía, también porque asesoría jurídica interpreta, y esto también oficio, Consejo General del Poder Judicial, que esta ley tiene varios artículos que incurren en arbitrariedad. Tercero motivo, porque choca frontalmente con el principio de igualdad, ya lo explicamos varias veces, igualdad territorial, jurídica y económica. También porque entende asesoría que se vulnera o principio da separación de poderes porque deixa sin efecto decisións firmes adoptadas polo poder judicial respecto a persoas concretas e o quinto motivo porque se entende que o obxecto de ampliación o obxecto de perdón de aplicación é demasiado amplio e indeterminado e, polo tanto, o principio de seguridade jurídica se ve seriamente comprometido.
Bueno, en materia jurídica, tamén outra cuestión de la que estaremos pendientes hoy. El Tribunal Constitucional abordará este martes los primeros recursos de condenados por malversación de los ERE de Andalucía, cuyas ponencias proponen exonerar o reducir considerablemente sus condenas de prisión. Un beneficio que podría trasladarse próximamente al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. El Pleno va a tener sobre la mesa los borradores que abogan por la estimación total o parcial de los recursos de varios exconsejeros y también exaltos cargos. Y hablamos también en esta mañana de la reunión que va a tener lugar hoy, reunión del Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad para analizar los últimos crímenes machistas. Recordamos que este fin de semana hubo 6 víctimas en solo 24 horas con los asesinatos de 4 mujeres y 2 niños. El ministerio que dirige Ana Redondo ya tenía prevista la convocatoria de este comité después de que se produjera la confirmación de 7 crímenes machistas en el mes de abril, pero los asesinatos de este fin de semana han hecho más urgente todavía la reunión. Y hablamos también de un caso que nos lleva hasta el barrio de San Andrés, en Barcelona. Dos mujeres, dos hermanas, se quitaron la vida en la madrugada de ayer, horas antes de ser desahuciadas de su vivienda. Dejaron una nota junto al oficio del juzgado que ordenó el lanzamiento, según publica El País. Ocurría en el número 248 de la calle Navas de Tolosa, en el barrio barcelonés de San Andrés, sobre las 4:30 de la madrugada. Las dos hermanas, de 64 y 54 años, se precipitaron por el patio interior desde su domicilio en un cuarto piso. Los Mossos no encontraron indicios de criminalidad en los dos cuerpos. La principal hipótesis que manejan los investigadores es la de un suicidio doble. El desahucio es consecuencia de una demanda del arrendador del piso. El propietario de la vivienda solicitaba el lanzamiento por expiración de plazo y falta de pago. Según la denuncia, ambas llevaban desde marzo de 2021 sin pagar el alquiler y sumaban una deuda de 9.000 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña asegura que no constaba ningún informe de vulnerabilidad, que es clave en las suspensiones de los lanzamientos de estas características. Y hoy hablamos también del debate abierto sobre la reducción de la jornada de trabajo. El ultimátum dado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hace una semana a la patronal, culminaba ayer después de que las organizaciones empresariales acudieran sin ninguna propuesta por escrito a la reunión que estaba prevista para negociar la rebaja de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana. A partir de ahora, el ministerio solo va a pulir con los sindicatos, es decir, ya no va a contar con la patronal, para esta revisión, para los aspectos técnicos del acuerdo que PSOE y Sumar habían pactado para la legislatura y que remitió hace una semana, se va a traducir en que 12 millones de trabajadores verán reducido su horario legal semanal en 2.5 horas a partir del próximo año. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, asegura que van a avanzar en la reducción de la jornada. Están muy decepcionados por la posición de la patronal española, pero eso sí, dejan la puerta abierta para que COE y CEPYME continúen en la mesa de negociación.
Con completa transparencia y completa sinceridad, que la postura de la patronal ha dejado mucho que desear, ha sido pues claramente decepcionante. No solo no ha habido ninguna otra propuesta, sino que ha habido un claro cuestionamiento del objetivo de reducir legalmente las 37 horas y media. Es decir, no ya solo incorporar propuestas que pudieran hacer, en el sentido que se supone que reclaman para las empresas a las que representan, una solución más flexible o más adaptada a sus características, sino que básicamente pues ha habido una negación de las 37 horas y media reducidas legalmente.
Abre la puerta, por lo tanto, a que la patronal continúe dentro de la negociación, pero lo que apuntan es a que esta negociación se va a llevar, todos los detalles técnicos que quedan por pulir en esta rebaja se va a llevar tan solo con los sindicatos. El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, asegura que el texto remitido por el Ministerio es suficiente para cumplir los objetivos principales de los sindicatos para la reducción de jornada y el registro horario. Cree que no harán falta muchas más reuniones para alcanzar el acuerdo.
Del tiempo de trabajo, como decía Raúl, las 37 horas y media ni siquiera es el punto en el cual nosotros aspiramos a ir mucho más allá, pero exigimos el cumplimiento de los acuerdos de gobierno y ese era uno de nuestros objetivos de esta negociación. El segundo de los objetivos de esta negociación es hacer el registro de jornada fiable y eficaz, que las horas que se registren por parte de las empresas correspondan fielmente a las horas efectivamente trabajadas. Tenemos otro objetivo compartido, además, entre las organizaciones sindicales, que es que la patronal se sume a este acuerdo. Y si alguien quiere ir más allá, tendrá que decir cuáles son los requisitos, cuáles son los objetivos de ir más allá.
En Grecia hay una polémica, en este caso por un cambio legal que ha provocado ya una oleada de críticas y huelgas, y es que los trabajadores de ciertas empresas privadas, hablamos por ejemplo de fábricas u otro tipo de industrias que funcionan 24 horas al día durante toda la semana, bueno, pues van a poder ser obligados a trabajar 6 días y 48 horas a la semana si su empleador así lo exige, según una nueva ley que entró en vigor este lunes. Los empleados van a recibir un 40% adicional sobre el salario diario por esas 8 horas extra. Si ese sexto día es un domingo o festivo, el aumento asciende al 115%. Hablamos, por cierto, de otra huelga, en este caso aquí más próxima, en A Coruña, con la basura amontonada junto a los contenedores desbordados en distintos puntos de la ciudad. La empresa Precero, el servicio de lo gestiona la empresa Precero, y los trabajadores ayer solo recogían el 30% de los desperdicios. El sindicato de trabajadores de la limpieza, cuyos cabecillas, por cierto, están siendo investigados por una presunta trama corrupta, convocaron una huelga intermitente que retomaron anoche y que va a continuar hasta el próximo día 8. Muchas zonas ya quedaron sin recoger, con 66 trabajadores de baja. El ayuntamiento va a sancionar a la empresa. La crónica internacional de este día tiene varios protagonistas. El primero, Donald Trump. El Supremo de Estados Unidos ha avalado una inmunidad parcial del expresidente y candidato a la reelección por el Partido Republicano, una inmunidad parcial durante su tiempo al frente de la Casa Blanca. Entiende el Supremo que Trump contaba con cierta inmunidad durante ese tiempo en la Casa Blanca, dilata de esta forma el proceso penal ante la justicia por los cargos presentados contra el magnate neoyorquino por tratar de revertir los resultados electorales tras las elecciones de noviembre de 2020. Es decir, hablamos en este caso de los actos que tuvieron lugar durante el asalto al Capitolio. La Corte dictamina que Trump goza de la inmunidad reservada en Estados Unidos al presidente durante los actos oficiales, pero apunta que no todos los actos en los que participó pueden ser calificados de esta forma. Descarta la ansiada inmunidad total solicitada por Trump para evitar ser juzgado justo antes de que se celebren las elecciones de noviembre, pero puede dilatar este proceso. Joe Biden, el presidente, ha asegurado que la decisión del Supremo de avalar la inmunidad parcial de Trump está socavando el Estado de Derecho. Y otra noticia que llega de las últimas horas: Nicolás Maduro ha anunciado que Venezuela va a reanudar el proceso de diálogo con Estados Unidos a menos de un mes de las elecciones. Mientras tanto, en Gaza, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha ordenado investigar la liberación del director del hospital Al-Shifa, y la relatora de Naciones Unidas para Palestina pide a los países occidentales unirse a España en el juicio de la Corte Internacional de Justicia contra Israel. Por cierto, que Lufthansa ha decidido cancelar temporalmente los vuelos nocturnos al Líbano por las tensiones entre Israel y Hezbollah en la frontera norte de Israel. 7:56, nos vamos al kiosco. Queremos saber cuáles son las principales noticias que recogen hoy las primeras páginas de los periódicos.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
La noticia de la decisión del Supremo de limitar el efecto de la amnistía ocupa hoy buena parte de los titulares. En La Voz de Galicia, el Tribunal Supremo niega la amnistía a Puigdemont. El juez instructor afirma en un auto que la malversación está fuera de esta ley. Mantiene las órdenes de detención contra el expresidente y otros dos fugados. También destaca que el PSOE critica la decisión y dice que no es jurídica, sino política. Destaca también La Voz de Galicia que uno de cada 10 coches eléctricos que se venden en España es chino, que 579 gallegos declaran ingresos superiores a 600.000 euros y que la Xunta abonará este mes el aumento del 2% a los empleados públicos. También que el Gobierno no prevé dotar de más trenes al eje atlántico pese a la alta demanda. En El País, el retorno de Puigdemont queda en el aire, pero el plan sigue: ni una gamberrada ni emular a Tarradellas. La decisión del Supremo de no levantar la orden de arresto que pesa sobre el expresidente catalán empaña su horizonte. También destaca la derrota del presidente francés, que acelera el fin del macronismo, y la ultraderecha española, 40 años de anhelo frustrado de parecerse a la francesa. El Mundo: el fallo del Supremo impide a Puigdemont volver para la investidura sin ser arrestado. El fiasco de la amnistía: Puigdemont pone cuesta arriba la investidura de Illa y el plan de Sánchez para agotar la legislatura. También destaca: en Francia el 80% de los jóvenes vota a los extremos. En la declaración hay miedo, esperanza y mucho asco. En ABC: el Supremo avisa al Tribunal Constitucional sobre el alcance de la malversación la víspera de borrar el delito en el caso de los ERE. 70 llegados al PSOE recibieron sin derecho ni control 90 millones de euros en Andalucía. También destaca que Moncloa se encomienda a Pumpido y reta al PP a que lleve la amnistía al Constitucional. En La Vanguardia lo más destacado es este titular: el Supremo limita el efecto de la amnistía y aboca a Puigdemont a un escenario incierto. También destaca sobre Francia que los macronistas se dividen y no dan consignas claras para frenar a Le Pen. La izquierda francesa acepta retirar sus candidatos si ayuda a vencer al ultraderechista partido de Le Pen. Y también destaca que Joe Biden, sobre la inmunidad de Donald Trump, asegura que cualquier presidente, tras esta decisión del Supremo, será libre de saltarse la ley. También nos quedamos con una noticia que tiene que ver con la violencia de género: Frente Común contra los Negacionistas tras el día con más asesinatos machistas, titula este diario.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Despierta Galicia con Antía Díaz de 7.